Hola, me llamo Damaris y estás escuchando Incómodamente Tú. Acompáñame en esta conversación sin filtro con Manuel Jiménez. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Damaris. Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bueno, Manuel, bienvenido a Incómodamente Tú. Vamos a empezar con una pequeña introducción para por si acaso hay personas que no te conocen aquí. Solo dime tu nombre, tu edad si quieres, y de dónde eres y dónde vives por si acaso no vives en el mismo
Okay.
lugar.
Yo soy Manuel Jiménez. Para las personas que siempre han tenido la curiosidad de mi segundo nombre, soy Manuel Enrique Jiménez. Vivo en Venezuela. Soy creador de contenido. Tengo 24 años y nada, estoy muy feliz por estar en tu podcast.
¡Wow! Dijiste tu segundo nombre, Enrique. Pensé que era como que, no sé, Manuel, algo así. Manuel Emanuel, imagínate.
No, qué feo.
Bueno, empecemos desde el empiezo, porque creo que muchas personas no conocen a Manuel fuera de TikTok. Por muchas, significa que nadie te conoce fuera de TikTok. Entonces, empezamos de tu niñez. ¿Cómo era tu
Okay.
niñez?
O sea, como todas personas, bueno, como todo el mundo en general, tenemos un lado bueno y un lado malo. Mi niñez fue muy buena. O sea, evidentemente no tuve lujos, no tuve nada fuera de lo normal, pero sí tuve unos padres que estuvieron para mí. Tuve muchos primos, muchos amigos. Yo era una persona muy social, muy cariñosa. Me caracterizaba mucho por eso en realidad. Me gustaba mucho el conocer gente, hablar con personas, ser muy sociable. Era de esos niños que cuando salía a la calle o estaba en un lugar, no le costaba adaptarse a las situaciones ni a convivir con otras personas, o sea, convivir con otros niños. Pero algo que quiero destacar es que cuando empecé como a crecer, me fui volviendo un poquito más agresivo, menos empático. Pero en general mi niñez no careció de nada en realidad. Fue muy buena.
¿Por qué sientes que hubo ese cambio?
Creo que la adolescencia te marca. O sea, como personas tenemos un rango de edad donde desde que no tienes la conciencia de lo que está pasando en tu entorno hasta que empiezas a ver cómo funciona. Entonces, cuando empiezas a abrir los ojos y te das cuenta de que a lo mejor hay cosas que no te gustan, ves familias ajenas a ti y entonces empiezas a decir por qué esto ocurre en mi familia y en los demás no. O en mi caso, creo que fue el tema país. Hizo que me forjara mucho en mi actitud, en mi forma de ser. Y bueno, mis padres son muy buenas personas, yo los quiero mucho, pero en lo personal me di cuenta de que habían patrones o cosas que yo dije, ok, esto no está bien y yo no voy a repetir esto. No voy a seguir este legado ni este pensar. Simplemente voy a pensar distinto y fue difícil, pero se puede.
Pero se puede decir que tú eres también travieso cuando eres niño chiquito o eras un
Demasiado.
niño bueno. ¿Qué es lo
Demasiado.
más travieso que hiciste?
Demasiado. O sea, más travieso, muchas cosas. Mira, yo me escapaba de mi casa. Yo tenía una vecina que vivía en mi mismo piso, teniendo yo que 8 o 9 años. Y me acuerdo que yo iba a su casa en la tarde, después de salir del colegio, y nos quedamos ahí jugando. Ella era muy. Me sonsacaba mucho. Entonces me hacía hacer papelitos como aviones de papel y lanzarlos por la ventana. Y después venían la gente de abajo de mi edificio y subían y reclamaban como, ¿por qué hay 40 papelitos? O sea, 40 aviones de papel en el piso, en la calle. Entonces nosotros nos hacíamos como que no sabíamos. Y una cosa que hacía mi mamá se dio cuenta de esto. sea, no era nada más eso, eran muchas más travesuras. Tocábamos timbres y salíamos corriendo. O sea, desastre total. Y mamá como que fue restringiendo eso y me cortaba las horas. Entonces a las 8 o 7 tenía que estar aquí en la casa. Y yo venía aquí a la casa, me quedaba 20, 30 minutos y después encontré la manera de cómo abrir la puerta tan sigiloso que mi mamá a las 10 de la noche tenía que venir a mi cuarto todos los días a ver si seguía aquí. Y si no, tocaba el timbre de mi vecino.
Oh my gosh, Manuel. Bueno, ahora ya saben todos tirarle cisnes en Liveboy. ¿Y tú qué querías hacer cuando eras así pequeño? ¿Querías hacer algo como TikTok o tenías un plan?
No. Cuando era pequeño, o sea, creo que como todos, tenemos fases donde decimos, oh, quiero ser tal cosa. Y después dices, no, pero quiero hacer esto. Desde pequeño, nunca quise ser nada. O sea, creo que mi etapa de infancia o infancia adolescente era como, no me identificaba con nada, no quería hacer nada. Simplemente quería vivir, ir al colegio y ya. Después empecé a jugar tenis y me apasioné mucho. Y yo decía, wow, quiero ser tenista profesional. Pero me di cuenta tarde, es un deporte que requiere mucho apoyo económico y familiar, más que todo. Porque si es bien sabido que, bueno, todos los profesionales en un área tienen que ser elegidos de pequeño. Y el tenis no es un fútbol que a lo mejor juegas con un equipo y eres bueno en equipo, sino es muy individual. Y practiqué tenis durante 6 años de mi vida. Fui a torneos, jugué mucho tiempo, pero después en Venezuela ocurrieron lo que se conoce como guarimbas, o sea, como reclamaciones del público hacia el gobierno. Y por no poder salir de mi casa, porque yo vivo en un lugar muy céntrico donde estaba eso, dejé de hacerlo. Y empezó mi etapa en el 2014, donde yo empecé a ver creadores de contenido y yo decía, wow, o sea, qué cool ver sus habitaciones, ver cómo ellos graban, cómo ellos se expresan. Más que todo, cómo hacer los challenge, porque era muy 2014-2015, era muy conocido el hacer un challenge en YouTube. No sé, el Bucket Challenge, el Con Challenge. Era como todo un reto, ¿me explico? Entonces, sí. Yo decía como que, wow, está bien. También está el Most Likely To, que era quién es más probable que. Y yo veía mucho a creadores de contenido como Sebastián Villalobos, Juanpa Zurita, Juca. Más que todo eran mexicanos. Estaba, ¿cómo se llama? Bueno, había muchos creadores y yo, Mario Ruiz. Y yo decía, yo quiero llegar a hacer eso. Y probé. Y hoy en día soy parte de eso.
Pero para ti, ¿quién fue la inspiración para empezar TikTok?
TikTok fue un daño colateral que yo tuve a lo largo de mi, vamos a decirlo así, carrera o camino hacia lo que yo quería crear. Yo empecé en YouTube, empecé haciendo el típico video de 50 cosas sobre mí. Ese fue mi primer video. Lo grabé con un teléfono que era un Alcatel. El teléfono estaba, eran de esos que se quitaba la tapa atrás y le tenías que sacar la batería. O sea, a ese nivel estaba. Yo me acuerdo que lo grabé, fue un fin, o sea, como de vacaciones. Yo agarré un trípode, y no era un trípode, era un palo nada más. Le pegué cinta adhesiva al teléfono, lo puse al revés y lo apoyaba sobre una caja. Yo me estaba muriendo de calor ese día, hice las tomas como 40.000 veces. Hice ese video y hice varios videos. Recuerdo que estuve como 3 meses y mi clase más que todo era de niñas. Yo estudié en un colegio donde era de niñas y eran muy pocos hombres. Y las niñas como que se sentían como, ¿qué está haciendo este niño? ¿Sabes? Como, qué pollo. O sea, qué raro. Después de salir del colegio, empecé a hacer sketches. sketch es como un video corto que se usaba mucho en Instagram, en un formato muy conocido en Instagram, que era como lo que hace Marco Música, Israel Corcho, muchas personas. Era como un formato muy Vine, pero que se usaba solamente en Instagram. Y yo empecé a hacer comedia con 3-4 amigos que yo tenía en esa época que también hacían lo mismo. Y me di cuenta que la comedia no fue lo mío, no era mi fuerte, era muy obligado la forma en la que yo actuaba. Y justo cuando lo estaba a punto de dejar, cayó pandemia. Yo me acuerdo que no tenía resultados. O sea, yo tenía un video de 2000 reproducciones y yo salí a la calle. Me acuerdo que íbamos de fiesta 2019. Yo salí a la calle y yo me sentía Justin Bieber. O sea, salía y yo decía, wow, todo el mundo me va a ver, todo el mundo va a hablar de mí. Y yo... O sea, ¿qué? No sé, o sea, era me estaba comiendo como la película de ser famosos cuando no era famoso. Tenía 3.000 seguidores, o sea. Y después cayó pandemia y la pandemia fue algo que 100% marcó mi vida. 500% marcó mi vida en general.
¿Pero esos videos todavía están en YouTube y en tu Instagram?
No, esos videos están en privado, los tengo todavía. Pero es un pasado que a veces veo y digo, qué loco que yo era así, idiota, ¿no?
No, pero de eso empezaste. Sí. Okay. Pero tú ahorita estás siguiendo la escuela.
Sí, yo fui a la universidad, empecé en el 2019. Me lo pagó mi papá los primeros 2 semestres. Después cayó pandemia, se cerró el tema de la universidad. O sea, tuvimos como un paro. Y me puse a hacer videos. Y esto es muy loco porque la gente piensa que... O sea, lo que ves ahorita no es lo que yo pasé. Mis papás económicamente nunca estuvieron muy bien, que digamos. Porque mi papá sufrió el momento fácil es... hombres débiles y más situación país que le afectó a mucha gente en general, no supo cómo llevar la situación y económicamente no estaba muy bien. Y tuvo que dejar de pagar la universidad y yo tenía en ese tiempo un teléfono que justo se me cayó y se rompió la pantalla. Y la pantalla empezó como a quedarse en negro. Y justo 2 semanas que había iniciado la cuarentena, se murió, no funcionó más. Me había quedado sin internet en las primeras 3 semanas de... O sea, tuve 3 semanas de wifi, de internet en cuarentena y después ya no tuve más. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía en el día? Yo tenía una cámara Sony, de estas que toman fotos, pero también graban. Entonces, agarré un trípode y le pedí el teléfono a mi mamá, agarraba, no sé, 5 o 4 videos... Agarraba el audio, ponía el audio en la mesa para guiarme y grababa con la cámara. Wow. Grababa con la cámara, por eso muchos de los videos que cuando tú pones Manuel EJS en TikTok tiene una calidad muy rara. O sea, es como una calidad de... No es ni de Android ni de iPhone, sino es como una de cámara. Yo hacía eso y subía 2 videos al día. Después de grabar los 5 videos, 6 videos, iba a la PC, que era una PC viejita, editaba en un programa que se llamaba Sony Vegas Pro, editaba los videos, le ponía el audio, le pedía el teléfono a mi mamá, lo pasaba, lo subía a TikTok y después le devolvía el teléfono. Y lo subía con datos, porque no tenía internet en mi casa.
Pero tú empezaste TikTok por lo que pasó con tus papás, así esfuerzo que no pudieron, no estaban
financieramente.
Sí, bien. ¿Por eso empezaste TikTok? ¿Sabías que ibas a hacer dinero de eso?
No. O sea, lo empecé porque uno tenía mucho tiempo libre. Y yo decía, ¿cómo hago para hacer algo que me guste, perder todo el tiempo posible del día y empezar a hacer videos, porque es lo que me gustaba, ya yo lo hacía desde antes. Y empecé a hacerlo y me acuerdo que la primera emoción que tuve en mi vida de eso fue un video que se pegó y yo estaba, me acuerdo perfectamente, yo estaba sentado subiendo un video y cuando veo las notificaciones, eran notificaciones por segundo sobre un video. Y me acuerdo sentarme en el sofá de mi casa y decir, lo logré. O sea, pero me lo decía mucho. O sea, me decía como que, ahora sí, lo logré. Y era una emoción de felicidad inexplicable. Después de grabar todos esos videos, mi papá tenía un Blu-ray. Como no tenía teléfono y no tenía internet, yo les pedí el Blu-ray, lo conecté a mi televisor y veía las mismas 5 películas durante 3 meses. Me acuerdo, las películas eran. Había una que se llamaba Interestelar. Después también veía otra que trataba sobre. O sea, era como una misión imposible, una cosa así, pero no era misión imposible. Y la otra era un dibujo animado, que eran como las 3 que más me gustaban, las demás eran muy malas. Y era mi entretenimiento y me acuerdo yo llorar en las noches de ese año, en verdad. Y dije, no dejes de hacerlo. O sea, si no tienes nada más que hacer, haz eso y ya. Y listo.
¿Cuántos años tenías cuando estaba pasando todo esto?
20 años. Bueno, casi 20, tenía 19.
Y tus papás. Regresaremos a platicar un poco de tus papás. Pero sigamos. Bueno, ahora ya haces batallas en TikTok. Y también subes videos. Siento que ya ahí hay una diferencia entre el Manuel que hace lives y batallas y el Manuel que hace videos. Tus videos son un poco tristes.
Sí.
¿Cómo nació esa idea? ¿Si son cosas que estás pasando en ese momento o solo te las como que las inventas en tu cabeza?
Okay. Mi mentalidad fue, haz todo lo posible y todo lo existente. Y poco a poco encuentra tu forma de ser y tu forma de crear. Hice bailes, hice lip-sync, hice trends, hice todo lo posible, hice point of view, que son como un punto de vista de una situación, no como lo que es ahorita, sino antes te podían decir. Me imagino que ustedes saben que salía, no sé, la chica que te gusta y te invito al cine. Entonces tú actúas como el chico malo y así. Y entonces como hice tantas cosas que el mismo público me direccionó a donde tenía que ir. Fue como, me gusta esto, haz esto. Va contigo, funciona contigo, te sientes mejor así. Y los mensajes de, hey, me gustan tus videos, están cool. Tan buenos, me han ayudado. También tiene mucho que yo he pasado. He sido una persona muy romántica. Me gusta idealizar mucho el amor. Y cuando me han pasado cosas malas, como que he sabido cómo hacer para que la persona sienta lo que he sentido yo o representar en el video. O al menos intento. Entonces eso me ha ayudado mucho.
Romántico, no sabía.
Sí.
digo eso porque, pues, sí miro tus videos, pero también creo que conozco más al Manuel que hace lives.
Claro.
Entonces, hablemos un poquito más de eso. ¿Cuándo empezaste a hacer lives tú?
Yo empecé a hacer live en el 2023, en enero. Tengo un mejor amigo que lo conocí haciendo videos en TikTok, igual que Francesco, igual que a Johnny. Los conocí a ellos tres el mismo día, el 23 de diciembre del 2022. Del 2021, perdón. 2021 o 2020, no me acuerdo muy bien. pero sí fue el 23 porque todos los años lo celebramos. Los conocí, ellos también hacían videos en TikTok. Yo tenía un iPhone 8 Plus en esa época. Y lo había recién comprado como el, no sé, el 5 de diciembre. Y el 23, ellos, Francesco ya me había escrito y me había dicho, vamos a ir a grabar, vamos a conocernos. Me buscaba en el carro de Mesot, me monto en el carro y conectamos directo. O sea, fue una conexión de amistad total. Tanto así que ni grabamos ese día, fue como más estar todos juntos. Y Mesot se volvió una persona muy importante para mí. Y yo creo que yo también para él, porque él al ser judío era muy cerrado con las amistades, con las personas en general. Le costaba mucho interactuar. Y yo era una persona muy espontánea, que conocía a mucha gente. Entonces salimos mucho, conocimos a mucha gente, íbamos a muchas fiestas y nos hicimos muy amigos. Y como mis papás no estaban bien financieramente, yo dejé de estudiar y más de una ocasión me pagaba comida o cosas, salidas. En muchas ocasiones Mesot fue un sustento para mí. Y su mamá era muy importante porque estaba para mí. Y él, me acuerdo que íbamos a hacer un viaje a la playa y yo me estoy quedando en su casa. Eso fue en el 2023, como empezando, eso fue como el 3, 4 de enero. Al día, antes de irnos a ese viaje, nosotros nos íbamos a ir la mañana. Y Mesón me dice, voy a hacer live en TikTok. Y yo, ok. Y yo no le presté mucha atención, me quedé jugando ahí en su PC. Y él me dice, al finalizar, bro, hice $3. Y yo le digo, wow. O sea, qué locura el nivel de que puedes ganar dinero. O sea, de que eso te da dinero. Y él me dijo como que bueno, pero son $3. O sea, tampoco es que puedes vivir de eso. Y yo le dije, porque la perspectiva, el cambio de pensamiento de cada uno es que él ha tenido poder adquisitivo y para mí $3 era solucionar algo. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, lo vi y dije, voy a intentar. Empecé y hacía live con él, hacíamos batallas y había un donador que fue el primer donador que tuve, que era una persona gay de Estados Unidos. Él era... Se llamaba Tony, bueno, se llama Tony. Y él nos ponía a nosotros a hacer ejercicio a cambio de monedas. Poniéndote, por cada 10 monedas que me mandes, hago una sentadilla. Así empecé a hacer como a ganar dinero porque no tenía nada que ofrecer en live. Y yo dije, bueno, me acuerdo un día hice 2.500 sentadillas.
Uf.
Pero yo estaba
Wow.
feliz porque había solucionado algo que no podía solucionar yo. Y yo, a pesar del dolor, pues feliz porque había ganado dinero.
Uf. Apenas hago 10 sentadillas y me canso, pero bueno.
No, no, habían estrategias. Y también él también, o sea, como él... Él lo que quería era como vernos hacer algo, se divertía. Y lo hacía como por el morbo de... Tengo el control de ustedes, ¿sabes?
Ok, so empezaste con. ¿Viste los $3 que ganó Masot y empezaste tú a hacer live? En ese tiempo, ¿cuánto fue lo máximo que hiciste?
Objetivamente, o sea, siendo sincero, en enero había hecho como $500. Y me acuerdo que yo tenía una novia en esa época. Y yo había estado ya 6 meses con ella. Habíamos empezado como en septiembre. Y ella como que vio mi progreso de hacer videos en Instagram y que me fuera bien. Pero yo no tenía cómo invitarla a salir. Y cuando apenas gané, me acuerdo ese día, el mismo día que te estoy diciendo que hice las sentadillas, yo me lo gasté todo en ella. Porque yo dije, esta persona estuvo para mí. O sea, estuvo cuando no tenía nada y va a estar cuando yo tenga todo. Lastimosamente, pues se terminó. creo que por inmadurez de las situaciones. También es que hay personas que no entienden cuando hay. O sea, yo lo veo así. Si tú eres una persona que el dinero te lo han dado tus padres o no lo has trabajado, no ves el esfuerzo que tiene. Entonces como que empiezas a ver como, pero ¿por qué no sales tanto conmigo? ¿Por qué no hacemos esto? Claro, tienes más tiempo libre, pero yo no tenía ese tiempo. Entonces se terminó. Y ahí fue cuando pude ahorrar, hacer un bucket, o sea, como un dinerito, y empezar a estudiar y hacer todo lo que quería.
¿Y tus papás sabían que en ese tiempo tú estabas ganando dinero de la aplicación?
No. Mis papás siempre pensaron que yo estaba jugando. Porque como yo jugaba League of Legends durante muchos años de mi vida, bueno, uno grita, se divierte, se ríe, habla por Discord, no sé qué. Y ellos seguían pensando que yo estaba haciendo eso. Y preferí que no supieran nada. Porque como he sido muy independiente, siento que el hecho de que ellos sepan no ayuda. O sea, como que lo que hace es que quieren estar más metidos en eso. Y como mis papás y yo tenemos mentalidades muy distintas, yo digo, prefiero llevar yo el control, prefiero trabajar en silencio, que nadie sepa qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, para en un futuro si puedo dar y demostrar algo físicamente, lo hago. Pero mi papá siempre fue muy de, voy a hacer esto, tengo este negocio, y lo habla, y lo dice, y lo comenta, pero es por tema de que se siente feliz por eso. Pero es que eso no te ayuda. Lo que te ayuda es trabajar en eso sin que nadie lo sepa, tú bajo perfil. Y por eso es que soy así.
Adelantando un poco más el tiempo, llegamos a, digamos, ¿cuándo para ti empezaste a ver el cambio en el live? De que ya te apoyaban más, de que personas se quedaban contigo. ¿Cuándo fue ese cambio?
Ok, voy a hacerlo lo más resumido posible. Al principio tenía tres personas que me apoyaban incondicionalmente, que se conocieron en mi live. Cada una vive en Estados Unidos, pero viven en distintos estados. Ellos tres se hicieron muy amigos en mi live y me apoyaban. Fueron mis primeros donadores como equipo. Ellos pasaban, me lanzaban, pero tenían una cualidad muy negativa. Querían controlar mi vida. Porque cuando tú das algo, quieres recibir algo a cambio, evidentemente. Y la forma en la que lo hicieron fue muy mala. Porque uno de ellos me decía como que no puedes hacer esto, no puedes salir, no puedes conocer, no puedes hacer batalla con esta persona, tienes que conectarte a esta hora porque esta hora es que yo puedo. Entonces sentí como un control y como eres esclavo de alguna otra forma de lo que haces. Ajá. De cierta forma eres como. Como no tienes dinero y empiezas a ver dinero, todo lo que tiene que ver con dinero es cuidadoso. Es difícil porque no sabes quién te lo está dando, cómo te lo está dando, con qué intención. Y como no tienes apoyo, y el único apoyo que dependes es de eso, te dejas llevar. Yo cerré ese ciclo y preferí, me dije a mí mismo, si yo pasé por momentos difíciles, voy a poder con esto. Y preferí alejarme de eso. Tuve una época mala donde ganaba muy poco, pero para mí era como, si acumulo todo lo que genera el mes, es un dinero desde lo que me gusta hacer, entonces lo voy a seguir haciendo. Y tampoco es que me iba a poner a trabajar o a hacer otra cosa, porque situación país no te ayuda, honestamente. Mi cambio empezó desde agosto. Majo, Leonela, una persona que pasó por mi live que se llamaba Chris, no muy buena esa persona, honestamente. Dylan fueron parte de ese cambio. También estaba Laura, estaba mucha gente, estaba Jenny, había muchas personas que en realidad sí marcaron como esa pauta. Siempre tuve como personas fieles a mí y eso creo que me caracterizó. A partir de agosto todo empezó a cambiar, lo empecé a ver como ok, esto no es nada más mi diversión, esto es mi trabajo. Y me lo tomé muy en serio. O sea, ya no era me conecto 2 horas y desaparezco un mes, ya no era tengo vacaciones, ya no era algo que podía tomar con un relajo, ya no veía, no sé, ganarme $100 como el éxtasis del mundo, sino, ok, son $100 que puedes repartir en algo que pueda ayudarte, algo que pueda mejorar, que ya no era el niño que era. También me di cuenta en esa época que, bueno, no en esa época, en agosto no, en octubre, noviembre, me fui dando cuenta de que TikTok Live no es un mundo para niños, para nada. Hay muchas personas adultas, en su mayoría son adultos. Todos los que crean contenido en esa plataforma son adultos. Hay mucho interés sexual, hay mucho hipocresía. Como que no era el ambiente que uno se plantea y dice, wow, qué bonito es que alguien quiera crear contenido, sino que te vas dando cuenta de que es un monopolio. Es un monopolio en el cual tú escoges el bando en que quieras ser. Si tú quieres ser un buen creador, si tú quieres ser una buena persona que quiere crear algo mucho más allá, o si eres una persona que simplemente estás ahí un momento, sacas tu provecho y ya está, como un casino. O si quieres ser la persona que se quiere vender por en físico, por dinero. Es que hay mucho, hay de todo un poco. Y eso me hizo sentir como que, ok, ¿yo qué quiero ser? Empecé a ver a Gaby, a Lara, a Zeta, porque eran las 3 personas más referentes con un estudio, con música, con digitalización, con sonidos, con animación. Y yo decía, wow. Y de todos ellos, Gaby fue el que yo decía, este tipo es un animal. O sea, si hubiese un GOAT, un Messi de los live, yo siempre he dicho que es Gaby. Porque es la persona que se adapta al crear. Él no está por un beneficio y dame y dame y dame, sino él puede estar las horas que sea. Y yo he visto a Gaby haciendo retos muy fuertes, haciendo cosas muy difíciles por dinero, que uno se da cuenta de cuando una persona le pone pasión.
Si tú sientes que TikTok te afectó tu salud mental para lo bueno o lo malo.
Ok. O sea, como todo, todo tiene un esfuerzo en esta vida. Creo que yo decido pagar por eso, pero sí, en cierta forma, el hacer algo de forma obsesiva, constante, sin descanso, el que te cueste mucho a veces entender que ese es tu nueva vida, tu nueva forma de llevar tu vida, es difícil, porque los cambios para todos en general es difícil. Me di cuenta de esto después de septiembre. En septiembre me lo tomé más en serio y ya no era voy a hacer live a ver cuánto gano, sino era tengo que hacer esto, porque entre mejor te va, más responsabilidades tienes. Cuando ya no eran problemas de $3, ahora eran problemas de mucho más, porque a medida que creces en general en cualquier ámbito, siempre trae más problemas. El ser exitoso es un constante resolver. Y para mí fue eso. Ok, tengo el peso de mi familia atrás. Tengo la universidad que pagar. Tengo un carro que pagar. Tengo internet que pagar. Porque yo hasta hace 2 semanas recargaba diario. Y era como una microinversión que haces. Porque si no ganas más de $10... no te sirve de nada, pero si ganas $20, tu profit es 10. Entonces, los mismos 10 te los gastas mañana. Entonces, era como un constante, ok, tienes que esforzarte, y era más horas, pero como a mí me gusta hacer lo que hago, no, se me pasa muy rápido. O sea, hay días que no quiero hacerlo, Y entendí, creo que hasta hoy en día entendí, que la constancia es mi clave. A lo mejor no soy el que más tiene talento, el más sociable, el más bonito, pero esa es mi clave, ser constante.
Ahora quiero ir un poco menos pesado y después regresamos. Tu team se llama Black
Sí.
Squad. ¿Cómo llegó a ser? ¿Por qué lo llamaste Black Squad?
Bueno, porque todos mis videos siempre salgo de negro, vestido de negro, es mi color favorito. Y eso me ayudó Majo, Leonela, Dylan, un amigo que se llama Renzo y otras personas que estaban en el live, Rivaldo creo que también estaba, Jay Carlos. Y eso fue un día que estábamos en live en una ventanilla con una persona que se llamaba Chris, nada que decir sobre él. Él dijo, tienes que crear una identidad. Y yo, ¿cómo identidad? Ustedes tienen que ser algo, o sea, no puede ser simplemente el live de Manuel. Y yo entendí eso y dije, ok, Black Squad está bueno. Porque sentí que era como, somos un escuadrón, va como mucho al guerrear, al pelear, al batallar. Y escogimos un gorila porque era lo más imponente y porque era un emoji negro. Pero tuve muchas dudas a lo largo. Siempre quise como, ¿y si le cambio la identidad? ¿Y si busco otra forma? ¿Y si combina conmigo, va conmigo? Siempre soy una persona muy indecisa y me gusta como la perfección. Y me costó mucho los primeros 3 meses entender que ya la gente me conocía o nos conocía en ese sentido así. Y ya no hay vuelta atrás.
¿Pero tú no tenías otro nombre fuera del Black Squad? ¿O
No.
intentaste otros nombres?
No, creo que lo llamé Team Maíz en enero del 2023. Porque me mandaban maíces. O sea,
Okay, wow.
era lo que, ajá, así es pues.
Pero fuera de TikTok, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es tu pasatiempo?
Fuera de TikTok, wow, soy una persona que le gusta la fiesta, o sea, pero no soy excesivo con eso. O sea, me gusta salir de fiesta porque estoy en la etapa, porque soy joven, porque puedo ahorita, me encanta eso. Pero no salgo de fiesta solo, no me gusta beber solo, no disfruto estar solo, me gusta compartir. Siempre me ha gustado el yo tengo algo y tú no preguntes, es nuestro. Al menos siempre ha sido mi pensar. También me gusta mucho el romance. Soy una persona que ahorita no estoy en mi etapa romántica, pero sí me gusta el idealizar el vamos a triunfar juntos, vamos a progresar juntos, tú y yo somos un equipo, tú y yo contra el mundo, yo cuento contigo, tú cuentas conmigo. Eso también me gusta mucho. En hacer cosas, bueno, en general me gusta ver Netflix a veces, me gustan las películas, como que las vivo mucho. Vivo como el wow, qué locura vivir eso y me siento como muy identificado. Me gusta jugar videojuegos a veces, porque mis amigos son de jugar videojuegos. Y en general, me gusta hablar de cosas que me nutran, hacer ejercicio, aprender de gente. No me gusta perder el tiempo.
Ahora te tengo que hacer una pregunta que miro en el live todos los días y nunca
A ver.
falta. ¿Tienes novia, Manuel? ¿Una
No.
esposa escondida por ahí?
No.
Okay, perfecto. Yo la hice para todas las chicas que siempre entran y preguntan.
No. Soy una persona difícil de querer, como para tener novia, así que no.
Ese es un tema para día, pero bueno. Ahora, sientes que ya regresando al tema un poco más pesado sobre los momentos difíciles de TikTok, ¿alguna vez has dicho, sabes qué? No voy a seguir TikTok, no es para mí.
Nunca. Más que allá porque nunca he tenido una opción. Pero también yo lo he dicho en mi live. Si yo tuviese $1,000,000, seguiría haciendo lo que hago.
Entonces amas lo que haces.
Me encanta. O sea, es que, o sea, evidentemente hacerlo todos los días es pesado. Pero al final del día, soy yo. Me gusta estar ahí. Me gusta compartir, comprar algo y abrirlo en el live o poner algo en el live o reaccionar a algo o hacer un chiste. Es que soy yo. Realmente sale mi parte artística. En los videos soy un poquito más un robot. Soy un actor. Pero en el live sí soy más espontáneo, más gracioso. Es mi verdadero.
Hace un rato estabas hablando que TikTok no es para niños, que no sé, que pues hay envidia y todas esas cosas. Ya que dijiste eso, ¿sientes que hay competencia entre creadores de TikTok? Y si lo hay personas que sí hay apoyo, que se apoyan, que te ayudan a crecer, o no existe eso en la plataforma?
De un 100%, yo creo que de la plataforma un 40% son creadores honestos. Son creadores que les gusta hacer lo que hacen, que lo hacen con pasión, que quieren vivir de eso porque es su trabajo y les gusta, pero hay un monopolio detrás de eso, que es el de, bueno, las ballenas. En términos económicos, cuando se habla sobre una ballena, es una empresa o una persona muy pesada que abarca mucho espacio. Y como todos se rigen base a puntos, tú podrás tener un stock muy grande y estar en el top 1 si tienes para gastarlo todas las semanas. Y eso te va a hacer popular y después vas a tener un ingreso. ¿Son estrategias? Sí. Pero el número uno es el mejor, desde mi punto de vista, ¿no?
Yo te conocí a ti en los tiempos de Life Fest. Creo que ya estaba terminando en ese tiempo Life Fest. Y tú, el día que yo llegué, creo que ese fue el día que yo decidí estar un poco más en tus lives. Pero estabas haciendo la revancha para ir al evento de Colombia.
Sí.
¿Disfrutaste ese evento? ¿No te gustó? ¿Qué fue tu experiencia ahí?
Yo sufrí, o sea, tampoco me voy a hacer aquí la víctima, pero sí la pasé mal. Porque para mí era una oportunidad muy grande que una persona, que dos personas creo que fueron las que más destacan en eso, hicieron para mí. Grisi y Juan Carlos. Fueron dos personas que en el momento en el que empezó el Life Fest, ellos dos se juntaron para que yo llegara a ir. Todas las noches de estrategias, cómo hacemos, cómo buscamos, hicieron lo imposible para que yo fuera, pero justo el último día no pude clasificar. Y el dolor no fue por el hecho de no haber generado dinero, porque ya era un punto, ya en ese punto. Ya era como, es que no me importa el dinero ahorita. Me importa es que quiero ser el mejor en esto. Y que no haya clasificado para mí fue muy triste, me sentí muy mal, pero me sentí mal fue por ellos también, porque yo dije, tanto remar para morir en la orilla. O sea, si yo me siento mal, ¿cómo se sienten ellos? Después fui al evento. El evento fue un evento cool. porque te sientes importante. Estás con la élite, estás con los mejores de toda Latinoamérica. Es una oportunidad porque gracias a eso pude clasificar para estar en el grupo de los 200 primeros de Latinoamérica y aún sigo en eso. Es una oportunidad, pero mucho más allá de eso, es que es un trabajo. O sea, tú no vas allá a divertirte como la gente piensa. Tú vas allá como si fueras una reunión de una embajada y hay muchos embajadores. Y como te muevas, es como va a resultar tu empeño, tu resultado, va a ser mejor, no vas a ser mejor. Si eres parte de el amigo de este, podrás ser mejor que este. Y también es complicado. Conocí a Irving y a Yusef, personas muy, muy bonitas. De verdad. Quitando live, mis amigos de TikTok, ellos. Los de la vida real, Francesco, Mesot, ellos. Pero los de TikTok, compartí con ellos y fue, oh my God, this is so amazing.
Y seguimos hablando un poco más de pues tu el cambio que hubo que tuvo TikTok en tu vida. ¿Sientes que TikTok cambió tu vida para lo bueno o también para lo malo?
Yo doy gracias a Dios todos los días. Porque uno, está la aplicación. Dos, tengo una familia ahí. Y tres, puedo vivir de eso. Para mí es lo mejor que me ha pasado. El hecho de tener esto me ha hecho ser como menos independiente de muchas cosas. Porque antes, cuando tenía novia, me sentía dependiente de ella porque no tenía nada de qué aferrarme más que al amor. La gente de bajos recursos normalmente se aferra al amor y por eso sufren tanto. Y te creas como una autoestima donde tú dices, lo más importante para mí ahorita es cómo me vaya en mi progreso, no si yo tengo a alguien al lado. Por eso no sufres tanto, a lo mejor. O prefiero sufrir si le pasa algo a alguien que realmente le importo. Entonces, me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Ha subido mi ego, me ha dado mis golpes de ego, porque la realidad no es la pantalla en la que estás. La realidad es cuando sales, apagas el live y te toca ir a un supermercado y es que nadie te trata distinto. Todo el mundo eres una persona normal. Pero en tu live eres Jesucristo, tal vez. Y la gente te dice, te quiero, eres el mejor. Eso es un proceso en el que yo creo que también ya pasé y entendí que yo uso una frase cuando me va muy bien, que es, no me puedo acostumbrar a esto. Porque el día que yo no lo obtenga igual, me voy a frustrar. Acostúmbrate a lo real, a lo que es todos los días.
¿Y qué harías si TikTok no, pues de la nada se desaparece?
Yo seguiría soñando, seguiría haciendo contenido en directos, tal vez en alguna otra plataforma. Y buscar cómo mejorarme. O sea, evidentemente todo puede pasar, nada es eterno en la vida de nadie, pero creo que me he formado como una persona que, pase lo que pase, voy a ser como una serpiente y una víbora y me voy a escabullir y voy a buscar la forma de solucionarlo.
Y ahora hablemos, cuando empezamos el podcast, hablamos un poquito sobre tus papás, que tú no les habías dicho que estabas haciendo dinero en la plataforma. ¿Ha cambiado eso ahora y te han apoyado?
Después del Life Fest cambió.
Mm.
Sea, antes del Life Fest yo pagaba mi universidad, pagaba todo siempre. Mis papás no me dan dinero desde hace muchos años. O sea, entendí cuando era pequeño que el pedir así sea 20, $30 o 10, era imposible pedirlo. Entonces crecí con esa mentalidad de no pidas, no le pidas nada a nadie. Y mis papás entendieron cuando vieron que salió todo lo del Life Fest, me fui. Ellos vieron las fotos y dijeron, ok, no está jugando. Nunca les he dicho que he ganado dinero, simplemente ellos no se preocupan por algo que es mi responsabilidad, que son mis cosas. Y ellos lo ven, solo que al final del día, al vivir en su casa y al ser mis padres, nunca van a dejar de, ¿sabes?, de sentir como una autoridad sobre mí, a pesar de que yo sea independiente.
¿Pero apoyan lo que haces?
No lo entienden del todo, pero no me lo impiden. No buscan ni perturbarlo, ni molestar, ni nada. Ellos entienden que estoy haciendo lo que hago y lo que estoy haciendo, pues, me sirve. Y no se meten. Pero muchas veces piensan que estoy perdiendo el tiempo. A veces. Pero es ignorancia, o sea, no puedo culpar a alguien que juzga algo porque no sabe.
Claro. Y ahora tus amigos, porque me imagino que no solo son Mosot, Francesco,
Mario,
Mario.
que no lo he nombrado. Perdón, Mario, te quiero.
fuera de ellos, tus otros amigos te trataron diferente, ya que miran, pues ahora que tienes apoyo, que sos, bueno, digo que eres fuerte, ¿verdad? Porque sí te miro
Sí.
así, como uno de los que siempre está arriba. Entonces, ¿te trataron diferente a ti?
Sí, se nota un cambio en mí. Se nota un cambio de personalidad, de. Porque al final del día, el evolucionar es cambiar. Uno nunca puede ser igual, porque si eres igual, nunca vas a ser mejor. Eso es. O sea, si tú en 3 meses no miras hacia atrás y dices, ok, hay un cambio, entonces vas a seguir siendo igual a 3 meses atrás. Ellos sí se han dado cuenta de eso. Yo fui una de las personas que le recomendó a Mario y a Francesco hacer lo que hacen. Considero un exponente para ellos porque es fácil entender el negocio, entender cómo funciona algo cuando el compañero que tienes al lado te lo explica. Pero es que a mí nadie me lo explicó. Entonces, sí siento que en parte se pueden acercar a mí, pero no los culpo tampoco, porque es lo que yo haría si yo fuera ellos. Sería como, oh, mira, Manuel es grande, yo quiero llegar a ser como él. Pero ¿cómo empiezo? Ah, bueno, voy a intentar a lo mejor hacer lo que él hace, a ver si me funciona, y después me muevo, busco, hago. Pero hay una frase que dice Mike Towers que es muy cierto. Uno le tiende la mano a la gente y la gente después te pasa por encima. Entonces, no hemos llegado a ese punto y no sé si vaya a pasar. Quiero pensar que no. Pero no siento que lo estén haciendo mal. Sí se me acerca otra gente por interés. Porque mi comunidad es una comunidad muy divertida. No diría ni simpática ni grosera. Divertida. Porque se acoplan a las personas. Y también odian a las personas. Y se ríen de las personas. O sea, como que no se quedan quietos simplemente en un todo es amor o todo es hate. Sino me caíste bien y te apoyo y te queremos y estoy en like en contra de esa persona y le dicen, hey, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Y después estoy en like contra otra persona y a esa persona la detestan. Pero si todos tienen como un interés hacia mí, porque a lo mejor yo les hago el hecho de que yo sea un factor de odio para otros life es un beneficio para el otro life. También se acercan por eso.
¿Sientes que tú... Yo te dije hace un ratito que siento que para mí tú eres uno de los que están en el top. ¿Tú te sientes... Perdón. ¿Tú te sientes así que eres uno de los tops?
Ahorita no estoy en mi prime. Considero que estoy en una buena posición, pero no estoy en la posición en la que quiero estar. Y no estoy hablando económicamente. Estoy hablando de superarme. De físicamente estar y que digan, ok, es una persona disciplinada. Entretenimiento, tampoco siento que estoy en mi prime. Siento que sí hay personas que compaginan conmigo, pero que puedo llegar a ser mejor. En producción, tampoco estoy en el prime que quisiera. Siento que me hace muchas cosas falta que quiero hacer. Pero estoy en un camino donde ya no es un 10% que llevo, ¿sabes? De ese proceso.
Entonces, ¿qué es esa meta final para ti?
Para mí es, al menos en life, no quiero cambiar la opinión de nadie. Simplemente quiero ser yo y que la gente diga, voy a entrar solamente a TikTok por esta persona. Mi meta personal es, en life, que no se note el yo soy superior a ti. Yo, este es mi life, tú te callas. Sino el, mira, ese es mi amigo. Al menos con la gente quiero empatizar eso. No apartarlos y ponerlos en un canal de difusión y simplemente avisar y ser como un goat que todo el mundo idolatra y ve hacia arriba, sino verme de frente pero con un respeto. Y en cuanto al top y todo eso, sí quiero llegar a ser fácil lo que, por ejemplo, es Gaby. Top 3, top 1, top 5. Que todo el mundo diga, este tipo lo consiguió. Porque ya hoy en día pasa. Hay personas que pasaban por mi life antes y dicen, ok, se notó un cambio muy grande.
Y digamos, regresemos un poco del tiempo. Si alguien hubiera dicho, el Manuel de enero 2023, si tú pudieras regresar el tiempo como eras ahorita, ¿verdad? Si alguien okay. Te hubiera dicho, Manuel, vas a tener un sim fuerte, vas a tener un sim que te apoya, haces esto cierto de cantidad de dinero, ¿lo hubieras creído?
No.
Ni idea.
O sea, sabía, siempre he tenido ese como, voy a ser grande. Pero no sabía que iba a pasar de esta manera, porque son muchos factores. O sea, mi progreso y el progreso de todos en la plataforma, en la mayoría, son factores, son suerte. Son pura suerte. O sea, hay personas que han llegado a mi live simplemente porque les aparece ya. Y... fue ese día que ellos se conectaron, fue ese día que ellos se entraron ahí, fue ese día. Y no se sabe, nada es cierto, nada es concreto, nunca.
Pero para ti, ¿qué haces diferente de los otros creadores? ¿Qué te hace diferente?
No sé, yo creo que... talento siento que tengo, pero no es suficiente como para decir es talentoso. No canto, no bailo, no hay un atributo artístico. Pero sí te puedo dar una buena conversación con la que puedas sentir como que, ok, no estoy hablando con un famoso, estoy hablando con una persona. O te puedo hacer sacar una sonrisa porque mi humor compagina con el tuyo. O... porque hago alguna estupidez, o te puedo contar algo que me pasó en el día que probablemente tú digas, a esta persona le pasó, cómo le pasó a esta persona si yo veo sus videos y es todo guapo ahí, que se ve bonito, niño bueno, ¿sabes? Es, creo que ese es mi atributo. Y el ser yo.
Recientemente cambiaste cómo se mira tu life. Le todo agregaste guapo, una, sí, una pared super cool. Siento que hasta las luces cambiaron un poquito.
Sí.
¿Por qué ese cambio? Porque como yo le estaba diciendo a Gaby en un podcast, el episodio con él, estamos platicando sobre su life, porque es una locura lo que tiene Gaby. Tiene como un estudio de que viviera aquí en los Estados Unidos, entonces es loco. Pero para ti era desde que te conocí, que fue en noviembre, diciembre, por ahí, ajá, creo que te había visto. Fue de una noche para otra, en menos de 4 horas creo que cambiaste todo. ¿Por qué hubo ese cambio?
Porque siento que el pensar de si va a salir bien o no es lo que te hace no hacerlo. Entonces, desde que empecé a hacer ejercicio, entendí que, uno, no me puedo quedar en lo mismo. Dos, tengo que hacerlo y ya. Si sale mal, salió mal. Se quita, se cambia, se busca otra manera. Pero si sale bien, es lo mejor que puede pasar en la apuesta.
¿Pero tienes a alguien que te ayuda en el live, así, la logística?
Bueno, o sea, físicamente todos han puesto un granito de arena. Todos han sido como partidarios de, ok, puedes organizar esto aquí, y sale otra persona, hey, pero esta idea está mejor. Por ejemplo, lo del internet, el Starlink, fue una idea que dio Gaby, pero que todo el mundo terminó como, mira, si puede funcionar, puede ser factible, funciona de esta manera, porque Gaby soltó la idea. Pero nosotros fuimos como que la agarramos y dijimos, ok, la ponemos sobre la mesa, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto cuesta? Yo la concreté, vamos a decirlo así. Igual fue con la pared, o sea, fue como que, hey, mira, quita esas estanterías, ya es momento, quita también el cuadro, no me gusta. Y yo dije, ok, pero queda vacío, ¿verdad? Sí, no me gusta. Fue como, por eso es que yo siento que es un equipo. Porque sí es mi life, sí son mis decisiones, sí es mi cuarto, pero yo no doblego sobre las decisiones de los demás, sino que las agarro y digo, ¿funciona o no funciona? Evalúo. Sí, está buena esa idea, tal. De hecho, muchas veces en mi life me dicen, ¿puedes hacer esto? Y yo me quedo, sí, esa idea está buena. No, no pienso solamente que lo que yo pienso está bien.
Buscas opiniones.
Eso. A pesar de que a veces son un poquito difíciles, porque muchas opiniones, mucha gente tocando la comida, comida desastrosa. Eso también es.
Ok. ¿Y qué es algo que para ti tienes que hacer antes del live?
Ok, hacer ejercicio, comer, mínimo tengo que tener una comida encima, arreglar mi cama. Nunca vas a ver mi live con la cama desastrosa. En mi fondo, en general. Nunca va a haber un día en que mi fondo esté con una caja, una ropa. Nunca. Es algo que todos los días, a juro y porque sí, tengo que arreglar mi cama. Tengo que tomar café. Me gusta mucho el café. Es malo, lo sé. Pero a veces el cuerpo necesita como una gasolina y esa es mi gasolina. Y ya, en verdad. Antes era vapear. Yo vapeé durante varios meses el año pasado. Como 6, 8 meses. Y lo dejé. De hecho, Grissi era una de las personas que me decía... Yo sufrí ansiedad el año pasado. En noviembre, diciembre. Empecé con ataques de ansiedad. Que nunca había tenido en mi vida, pero que son muy desagradables. Entendí que no es el típico meme de, ay, tengo ansiedad. En serio, sí es una sensación como si te fueras a desmayar o a morir, no sé, es muy fea. Y utilizar el vape como excusa hasta que dije, yo soy más fuerte que esto. Y lo dejé.
Y ahora hablando de eso, porque yo nunca me hubiera imaginado eso. Creo que tú lo mencionaste en el live y yo me quedé tiesa porque no, para ti te miro de cierto, así, cierta forma. Te explico cómo más al rato, pero de cierta forma. Para mí, hay historias que por veces cuentas donde a mí me cambia la perspectiva de quién eres. Entonces, ¿tú sientes que eres diferente en live que en vida real? ¿O eres igual de, no sé, igual por todos lados?
Yo sé lo que ibas a decir.
¿Eres un chico malo en vida real no?
Bueno, he intentado cambiar eso. Porque sí he tenido muchos filtros, demasiados. O sea, yo podré en live como cohibirme de ser yo. Pero también está bien eso. Porque no puedo ser yo. Nadie puede ser uno mismo frente a la cámara. Nadie. Si yo fuera yo mismo frente a la cámara, ustedes probablemente no sentirían tanta empatía. Porque al final del día, a nadie le gusta ver realidad pura en entretenimiento. Por eso es entretenimiento. Sea, si lo ponemos así. Ninguna persona que ustedes ven en redes sociales, ningún cantante, es realmente lo que es en una cámara. Pero sí he intentado como quitar ese filtro de. De hecho, últimamente lo he hecho. Como relajar más, hacer comentarios más funables, hablar de cosas más. Y ser yo. Mira, si fui de fiesta, bueno, fui de fiesta. Si estuve con una chica, que sea algo para reírse. Que sea algo para decir, él es mi amigo, no es alguien alejado de mí. Por eso tengo los grupos de WhatsApp, que evidentemente he descuidado, descuido, agarro, quito, pongo, soy muy así a veces. Pero es por eso que nosotros como que somos amigos, porque tenemos el mismo humor, tenemos la misma forma de ser, nos jugamos pesado. Y yo a veces he intentado cohibirme para que ustedes no piensen que Manuel está loco o por qué dice eso. Yo no conozco esta parte de Manuel, pero eso es lo divertido.
Bueno, con eso viene un dicho. Hay un dicho que dice, nunca conozcas a tu ídolo
Así
porque
es.
tal vez te decepcionas o sientes... No en esa forma. No
Así
dicho
es.
así. ¿Alguna vez has conocido a un creador que tal vez dices, ah, qué cool es esa persona? Y cuando lo conociste, tal vez en el evento de Colombia o cualquier cosa, o la conociste a esa persona, sin dices que era no, pues no. ¿Alguna vez te has sentido así?
No, porque lo entiendo. O sea, yo vivo eso. Entiendo. Por eso cuando yo conozco un creador no ando como viendo lo que hace en live, o lo que hace en sus videos, o en su directo, o en su Instagram. Porque yo sé que esa persona al final del día seguramente no es diferente. No, no es como que en live tú no puedes ser tampoco. Mentira, ¿sabes?
Sí.
Porque estás en un live, o sea, tienes que ser tú al final del día, comes como tú, tomas agua como tú, masticas como tú, te ríes como tú, eres tú. Pero sí entiendo que tienes que tener un filtro porque todos lo tenemos. Y las conversaciones fuera del live son conversaciones de amigos, de personas cercanas, de más, del chiste, de las bromas más pesadas, porque si tú haces una broma pesada en el live, machista, xenófobo, no sé qué, me explico, pero con mis amigos la suelto y es que nos vamos a reír todos.
Bueno, hablando de chistes, ¿qué es algo que te ha pasado en live que te has reído tan duro? O tal vez una historia que has contado en live que te has reído tan duro que casi lloras de la risa.
No, bueno, no sé. Hay muchas. Uf. Algún comentario que hayan hecho a alguien. O sea, normalmente siempre me río de gracias a alguien. O sea, no, yo me puedo reír de mis chistes, pero es como, soy imbécil y ya, o sea, ¿por qué dije eso? Pero siempre es, siempre el chiste es como que alguien lo dijo, alguien utilizó el bot en un momento donde no era y hizo que yo pasara pena y fue como, fuck, ¿sabes? O el del otro lado, no sé, le llega a la mamá y le empieza a gritar y yo me quedo así, como, ¿qué carajo? ¿Sabes? Han pasado muchas cosas.
Ok. Pero en tu vida real, cuenta una historia de algo que te ha pasado en vida real. Una graciosa. Me quiero reír.
A ver. En vida real. Bueno, una vez me hice pipí llegando a mi casa.
Ay, Dios mío, ¿por qué?
Sí, yo me iba en metro, en transporte público en metro, a mi casa. Y me empecé a hacer, o sea, tenía muchas ganas. Y no pude aguantar. Y cuando estaba en el ascensor subiendo a mi apartamento, me hice pipí. Y cuando se abrió la puerta, literalmente había gente ahí.
¿Adentro del ascensor?
No, no, no. Esperando el ascensor afuera.
Ay. Pero no... No te podías esperar un ratito.
No, 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 de verdad. O sea, era en ese punto donde ya estaba haciendo cosas con las piernas, ya estaba como el mundo se ve distorsionado. O sea, ya era en ese punto donde de verdad no pude.
Wow. Ay, ¿cuántos años tenías, Manuel?
Como 12.
Ok.
Pero, o sea, ¿ustedes no han tenido problemas intestinales o qué?
No. Eres tú. Wow. Qué horrible. Me imagino a esas personas diciendo, no, ahora no. Me tengo que parar.
Todo mal. O sea, todo mal. Lo bueno es que en mi ascensor queda al frente. O sea, como de la puerta de mi casa. Fue...
Oh, man.
O sea... No sé si habrán pensado que era pipí o habrán pensado que era agua, no sé, pero yo agaché la cabeza y caminé y ya.
Con el pantalón mojado.
Sí.
Ay, ay, Manuel. Ok. Jesús. Solo un ratito más. Ay, ay, ay. Ok. Ahora la plataforma está creciendo mucho.
Okay.
Personas nuevas están haciendo lives, que es algo que les dirías a esas personas que apenas están empezando live.
Que está bien que lo hagan por dinero, no cuestiona a nadie, pero que busquen ser mejor de lo que hay. Que no se rijan nada más por... Oh, mira, este está en el top. Hay muchas personas que no están en el top que son muchos mejores. Hay muchas personas que intenta como... Para entender algo tienes que consumirlo. Igual funciona con los videos. Para tú hacer videos buenos, tienes que haber visto muchos videos sobre ese tipo de videos para poder entender cómo se hacen, cuál es la actuación, cuál es la forma. Igual funciona con los live. Tienes que consumir mucho live para entender cómo funcionan. Y nada, constancia. Todo en la vida es constancia. Si tú no tienes un talento, la constancia va a ser tu talento. Punto.
Una pregunta un poco, no sé.
A ver.
tú plata. Haces muchas batallas.
Sí.
Y hay creadores que por veces, no sé, tienen tanto apoyo que es, no es normal, siento, por veces. Lo que quiero decir es...
¿Estás queriendo decir que es programado?
algo así. Hay, en la plataforma se platica sobre esto todo el tiempo.
Okay.
Hay apoyo orgánico, que significa que esa persona literalmente te está mandando regalos, te está mandando puntos.
Para que tú crezcas, para que tú mejores tu setup, sí. Para que tú inviertas, para que sea, para que te vaya bien en la vida. Así debería funcionar, sí.
Sí, claro. Pero también hay algo que le llamamos apoyo por apoyo, que es cuando un creador se junta con otro creador y ese creador le tira a ese creador solo para que gane una batalla y a ratito ese creador regresa ese dinero.
Ok. ¿Tú has visto Harry Potter?
Sí.
¿Sabes a los que le decían sangre sucia?
Uh-huh.
Bueno, para mí esos son los que hacen apoyo por apoyo. Son personas que no tienen nada que aportar y no van a aportar nada, simplemente están en el monopolio.
Ok, wow. Qué locura. Porque una vez escuché a un creador decir que el apoyo por el apoyo no puede existir o no existe, porque sinceramente, aunque tú hagas apoyo por apoyo, no regresa ese dinero a ti. Digamos, si tú mandas un león que cuesta, creo que es 30, no sé, pero una ballena que cuesta 2,100, tú tirando esa ballena, después a ratos pensando que ibas a recibir esa ballena de regreso, te la mandan de regreso, tú no recibes el mismo dinero que mandaste ya, no. Recibiste menos.
Pero es que no va por el dinero, es por visualización. Mira, si tú estás en el top 3 todas las semanas, todos los días, todo el mundo te va a ver. Todo el mundo va a saber de ti. Todo el mundo va a entrar. Va a llegar un punto, así sean 2 meses de estar en el top 3 todo el tiempo, que ya vas a empezar a tener tu retorno. Porque la gente ya te conoce, la gente ya entra a tu live, eres top 3, qué raro cuando no estés en el top 3, te van a apoyar. Es eso.
Wow. Ok.
Es por eso que cuando ven a alguien nuevo en el top 1, no voy a decir casos, pero cuando ven a alguien en el top 1, es como, ¿qué hace esta persona aquí? Si el top 1 siempre es este creador. Y le llega mucho hate, le llega mucha gente, le llegan muchos equipos, le llegan muchas cosas. Y hay, quieras o no, personas que no están de acuerdo con eso y van a buscar bajarte, hacerte daño, bajar tu ego, meterse con tu team, lanzarte en contra. Por eso digo, no es... La gente lo ve como un juego, pero llega a ser un punto donde ya no es para niños.
Y hablando de hate, ¿alguna vez te ha caído hate a ti?
Sí, pero no es suficiente como para yo sentirme afligido. O sea, siento que sí he hecho comentarios donde mucha gente después viene y me dice, ey, qué feo que acabas de decir eso, o se meten con mi forma de ser, o lo que sea. Pero no... En general, no es algo que me quite el sueño, no pasa más. No le tengo miedo tampoco.
Okay. Bueno, llegamos a las últimas 2 preguntas.
Chan, chan, chan.
Siento que esas son súper importantes.
A ver.
¿Qué es la lección más grande que te ha enseñado la vida?
El dinero no tiene valor sin un sentimiento y que quiere mucho a tus padres y a los que están contigo. Nunca te vayas peleado con nadie.
Okay. Y ahora, ¿qué es algo que no muchos saben de ti?
Mi mayor defecto y el que siempre critico, mi complejo mayor, es mi abdomen. No me gusta. Nunca me ha gustado, siempre he tenido un complejo con él. Nunca he buscado cambiarlo, pero ahorita estoy en eso. Y es algo que me hace sentir muy negativo. También respiro por la boca, no puedo respirar por la nariz. Respiro muy poco por la nariz. O sea, ese tiene un nombre, soy respirador bucal. Por eso tomo mucha agua.
¡Ey! ¿De qué te ríes?
Ay, ay, ay. No, no. Ok, bueno. Bueno, antes que todo te quiero agradecer por hacer el podcast conmigo.
De nada.
Y gracias a ti por la invitación.
No, gracias, gracias. Pero yo te dije que yo te miraba de cierta forma. Pero para mí, pues, te tengo una burbuja para decir. Creo que te conocí en un tiempo de locura. Creo que mucho estaba pasando y me quedé contigo porque siempre habían pensamientos antes de eso. Okay. De no sé si es algo que yo quiero hacer, no sé si es algo que yo quiero estar en TikTok. Antes de eso contemplaba la idea de borrar la aplicación.
Claro.
Y pues pasó algo que sí siento que pues afectó mucho de ya mi forma de ser es completamente diferente de cómo era antes de lo que sucedió en enero.
Okay.
Y ese día me recuerdo que yo estaba que destrozada por una semana. Y ese día, no sé si tú sabías, pero mitad de tu team me mandó un mensaje. Especialmente uno que vino de tía Paola.
Okay.
Y ella fue la que me convenció. Te voy a leer el mensaje que me mandó ella. Porque escribió algo tan bonito que no solo era para mí, pero era para ti también.
Okay.
Dice, mi querida Damaris, espero de corazón que sepas que estamos contigo. Yo solo estaba con ustedes, creo que por 2 semanas, y para adentro, para afuera.
Sí.
Pero dice que quiero que sepas que estamos contigo y yo entiendo lo que estás pasando. Hace 5 meses perdí a mi mamá y me sumergí en la depresión, la cual he tratado de sobrellevar por mis hijos. Pero quiero que sepas que Manuel y tú han regalado un espacio no solo de diversión, sino con ustedes me he sentido genialmente feliz. Así sea por poco tiempo, te aprecio y si necesitas alguien con quien hablar, aquí estaré para ti. Te envío un fuerte abrazo. 2 semanas y ese fue el mensaje que tía Paola me mandó. Y no solo fue ella, después de eso, conocí a muchos del team y ya me empezaron a platicar un poco más. Entonces, para ti, tú me ayudaste a formar una familia que yo nunca pensé decir, no me mandaron mensaje, ¿por qué no me estaban mandando mensajes? O si estoy pasando por un mal momento, sé que puedo, alguien en el team, como Laurita, tía Paola, hay alguien que yo sé quien puede decir, hey, estoy pasando por eso y no sé qué hacer. Entonces, es raro porque estas personas no las conozco, ¿verdad? Pero siento que las conozco desde hace tiempo y pues sí. Tú formaste esta familia.
Es que,
y obviamente sí tengo familia fuera de esta familia también, pero ustedes me dieron como el escape, la habilidad de hablar, y hasta tú, porque sí hay veces donde creo que te he mandado un mensaje donde yo he estado que ya no quiero entrar al live, no quiero hacer nada, solo quiero estar, y hasta tú me has dado consejos. Entonces, no solo te quiero agradecer por estar en el podcast, a ti te busqué para el podcast porque siento que eres uno de los creadores que quiere mucho su comunidad, que realmente busca para acercar a las personas, que realmente cree en lo que está haciendo. Y es algo súper bonito que siento que todos te deberían de conocer. Entonces, ese es como yo te miro a ti, como un en una burbuja que no quiero que nadie así te explote. Quiero que sigas haciendo como eres ahora, y ahora pues conociéndote más con el podcast, espero que las personas también entiendan un poco más de por qué eres como eres.
Claro. O sea, yo estoy muy feliz porque tengo una familia, tengo un escape en mi teléfono, tengo un grupo. Todos tenemos un grupo donde ahorita es un caos. Tu casa, donde estás, tu soledad o lo que sea, y mandar un mensaje ahí es reírte. Ya ganaste. Entrar en un live y que te digan algo gracioso, ya ganaste. Para mí, yo gané. Porque no es TikTok. No son las batallas. Eso es mi trabajo, sí. Pero gracias a eso creamos. Todos creamos algo que puede durar para toda la vida. Y algo que sí he intentado como hacer todo el tiempo que he estado en la aplicación es no fuerces a nadie a hacer nada. Nunca. Si van a estar, van a estar. Si se quieren ir, se van a ir por un tiempo. Volver, puedes volver cuando tú quieras. Yo soy partidario de eso. No me gusta nunca controlar a nadie, nunca decirle qué hacer, qué no hacer. Siempre soy como, quiero que escojas quererme así como yo escojo quererte. Y eso creo que es algo que nos caracteriza a todos y que todos los que estamos ahí es porque de alguna u otra manera necesitamos estar ahí. Necesitamos esa conexión. Necesitamos hablar sobre ciertas cosas. Tener una opinión de adultos. Porque tenemos personas adultas ahí que te pueden decir, pero mira, esto funciona así. Y también tenemos cosas de espontaneidad de algún joven como José, que tú ves el mensaje y te ríes. Porque es espontáneo, es gracioso, es divertido. Es perfectamente algo compatible. Y eso no lo tiene nadie. Porque, lastimosamente, lo que funciona es quién recibe más atención. Que ya no va ni siquiera por quién recibe más atención. Todos nos cuidamos a todos. Y todos preguntamos por todos. Eso es lo que más me gusta.
Ese es el final del podcast. ¿Hay algo más que quieres decir? O
síganme @ManuelJS en todas mis redes sociales y
bye.